Todos los viernes, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. El programa de hoy tiene más marcha que nunca, tiene supermarcha y megamarcha por culpa de la comedia sobre animadoras La Noche de Su Vida y el documental Let's Get Lost sobre el músico Chet Baker. El thriller no podía faltar y por eso comentaremos la película Flores Negras de David Carreras. Y les aseguro que no se me olvidaba. Que no se me olvidaba la de Quentin Tarantino porque lo quería dejar para el final, porque es lo que se hace con los buenos champáns, con los buenos vinos. Y es que nos estamos refiriendo a la película Malditos Bastardos con la presencia de Brad Pitt, de la que por supuesto les hablaremos en este programa. Pero tampoco nos podemos olvidar de las habituales secciones del programa, como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de 12 trampas, o Clasimanía con Irene de Alma y El Gran Rugido. Por supuesto, no se nos puede olvidar el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Nicolás Rey y además Antonio Peláez viene más Peláez que nunca y regresa a este programa. De, por supuesto, le mandamos un abrazo y nos alegra mucho que nos vaya a hablar del Festival de San Sebastián. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. La propuesta de esta semana y con motivo del estreno de Malditos Bastardos, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de Quentin Tarantino, si su sentido del humor, si sus carniceras películas o que las protagonistas de sus cintas sean mujeres. ¿Cuál es la peli que te gusta más de Quentin Tarantino? Four Rooms, Kill Bill o la más famosa Pulp Fiction. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En esta ocasión y en nuestra sección de noticias queremos destacar los estrenos más esperados del año 2009-2010. Hay que decir que para el 23 de octubre, Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese investigará una desesperación en Shutter Island. El 18 de diciembre llegará a la cartelera la esperada Avatar en 3D. La famosísima y esperadísima película del director James Cameron, una película en tres dimensiones. Por otra parte, estamos deseosos de poder disfrutar con la segunda parte de Crepúsculo, para conocer el desenlace entre sus protagonistas, Bella y el vampiro Edward, junto con la segunda parte de Millennium, que también se acerca para la siguiente temporada. Hay que decir que Amenábar llegará en octubre con Ágora y la actriz Rachel Weisz. Por supuesto, el humor está garantizado con la parodia española Spanish Movies, que es una parodia de las películas más importantes que se han hecho en este país. Por otro lado, la película Rec de terror tendrá su secuela, al igual que la famosa Fama, y valga la redundancia, que tendrá en este caso su remake. Por último, les recordamos que Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton con Johnny Depp se estrenará el 5 de marzo. Que Nine, de Ron Marshall, con la presencia de Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz y Nicole Kidman, entre otras, se estrenará el 22 de enero. Y además, y todo ello sin olvidar la presencia de la hiperanunciada Sherlock Holmes, del director Guy Ritchie, que contará con la presencia de Robert Downey Jr. y el insípido Jude Law. Y ahora vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión, cómo va la taquilla esta semana. Y nos encontramos, como no podía ser de otra manera, en primer lugar a District 9, que está arrasando en taquilla. En segundo lugar, una de terror en 3D, San Valentín Sangriento. En tercer lugar, se mantiene una película nefasta como es ¿Qué le pasa a los hombres? Una película totalmente tibia, que no dice absolutamente nada. En cuarto lugar, Up se mantiene, se agarra a la taquilla después de tantísimas semanas. En quinto lugar, lo ocupa Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo, que se va a beneficiar totalmente de la nominación como mejor película española a los Oscar, por lo menos a la que ha entrado en la terna, formada por otras dos películas, entre las que ahora mismo me viene a la memoria la película de Isabel Coixet, Los mapas de los sonidos de Tokio. En sexto lugar, Resacón en Las Vegas. En séptimo lugar, Año 1. En octavo lugar, Enemigos públicos. En noveno lugar, Expediente 39, perdón, que lleva un montón de semanas en cartelera. Y en décimo lugar, Gamer. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. La cartelera. Como no podía ser de otra forma, la primera película que vamos a comentar hoy es Malditos Bastardos, una película dirigida por Quentin Tarantino, autor de películas buenísimas como por ejemplo Pulp Fiction y de películas de dudoso interés como Death Proof. Y por supuesto, cintas como las famosas Kill Bill 1 y Kill Bill Volumen 2. El reparto lo componen dos auténticos actores de lujo, el guaperas Brad Pitt y el bellezón Daniel Kruger. Hay que decir que Brad Pitt últimamente ha participado en dos grandísimas películas como El curioso caso de Benjamin Button o Quemar después de leer, donde hizo dos magníficas interpretaciones. Por otra parte, a Diane Kruger la hemos visto en dos películas que me parecen muy buenas y altamente recomendables, como fueron La búsqueda, por ejemplo, Copying Beethoven o la famosa película sobre la mitología griega Troya, donde está realmente guapa. En cuanto a las curiosidades que más nos han llamado la atención de la cinta, les contamos las siguientes. Hay que decir que el guión ha sufrido muchos cambios desde que se ideó. Hará unos 10 años, cuando Quentin Tarantino leyó pasajes al productor Lawrence Brender. Hay que decir que incluso Tarantino tenía pensado un monólogo de Hitler para el actor Eli Roth, pero nuevamente la historia se paró para el rodaje o para rodar la película Death Proof. Concretamente, en el 2 de julio de 2008, Quentin Tarantino terminó la versión final de la película, que es un guión compuesto por 164 páginas. Hay que decir que Quentin Tarantino tenía tantas ideas que escribió tres guiones independientes. Por otra parte, el personaje Daniel Brühl se basa a grandes rasgos en Adrien Marthe, el conocido veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, hay que decir que la película encuentra su título en la película Quel maledetto treno blindato, que significa aquel maldito tren blindado, dirigida por Enzo Castellari en el año 1978 y que en inglés se llamó Inglorious Bastard. Precisamente Enzo Castellari tiene una pequeña aparición en esta cinta de la que le escuchamos, o mejor dicho, les deseamos que escuchen o nos gustaría que escuchasen el tráiler de la película.
¡Atención! ¡Vista al frente!
Yo soy el teniente Aldo Rain. Y necesito 8 soldados. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Con un solo objetivo, ni uno más. Matar nazis.
¡Sí, señor!
Los miembros del Partido Nacional Socialista conquistaron Europa asesinando, torturando, intimidando y aterrorizando. Y eso es lo que vamos a hacer con ellos. Ser crueles con los alemanes y así sabrán quiénes somos. Y dejaremos pruebas de esa crueldad en los destripados, desmembrados y desfigurados cuerpos de sus hermanos. No serán capaces de borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Sentirán aversión por nosotros. Hablarán de nosotros. Y nos temerán. Los nazis no tienen humanidad. Y hay que destruirlos. Cada hombre bajo mi mando me traerá 1 centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras.
¡Nein, nein, 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 nein!
¿Estáis conmigo?
¡Sí, señor!
Con respecto a la película de la que acaban de escuchar el tráiler, hay que decir que Sandy Sánchez en Fotogramas dice de Malditos Bastardos que es una película que no se trata de la Segunda Guerra Mundial, sino que es un homenaje al cine. Por otra parte, Claudio Sánchez, que participa o escribe en la revista Fila 7, que se puede leer en internet, dice lo siguiente sobre Malditos Bastardos: a la película le siguen sobrando minutos. Con todo, Tarantino ha hecho una película que tiene muchos detalles geniales de su primera época en esa revisitación única del cine de resistencia, una resurrección cinematográfica en toda regla que agradecemos a los que nos gusta ver algo diferente en pantalla. Y ahora, si les parece, vamos con el reportaje o con el documental llamado Let's Get Lost, del director Bruce Weber. Hay que decir que, según el director, en la película tiene influencias de los documentales de David Wolper. Sus premios más importantes por este documental fueron el premio de cine crítica del Festival de Venecia. Además, este documental fue nominado a los Oscar y se pudo ver en el Festival de Cannes. Mirito Torreiro dice lo siguiente en Fotogramas sobre este documental: es un retrato que estremece y que hace que el film sea uno de los mejores perfiles humanos de un músico jamás abordado por el documental de cualquier época y procedencia. Hay que decir, para los que no lo sepan, que este documental trata de lo siguiente. Let's Get Lost narra de forma brillante los últimos días de Chet Baker, valiéndose de material rodado durante la última gira del trompetista y cantante. Entrevistas con el propio Baker, su esposa, sus hijos, amigos y novias. La película es un documento explícito que presenta a modo de advertencia las trampas en las que se pueden caer o en las que pueden caer los personajes famosos y llenos de talento. Les invitamos a que escuchen el tráiler y las canciones de este popular cantante.
Well, we've come to that time of the evening when there's not much time left. And we'd appreciate it if you could kind of try to be quiet, because it's that kind of tune, you know. Almost blue. Almost doing things we used to do.
Everybody has a story about Chet Baker. Bill Claxton, the photographer, told me when Charlie Parker first heard Chet play, he called Miles Davis and Dizzy Gillespie and said, "There's a little white cat out here who's going to give you guys a lot of trouble." An actor once told me how he left at midnight the Broadway theater where he was in the play and was walking down the street, and out of the darkness, he saw a man sitting alone in the back seat of a car. And the light from the cigarette showed off just his cheekbones. And he knew that had to be Chet Baker. Chet's first wife, Charlene, told us how Chet used to put the trumpet in the shower because he thought it was good for the sound. Someone told me he used to walk from Paris to Rome to cool out. Dick Bach, the founder of Pacific Jazz Records, said that Chet was one of the most unique players. He was a mixture of Louis Armstrong, Dick Spiderbeck, and Bunny Berrigan all rolled into one. I got him at the best time in his life. He was just a kid. He was 22, just out of the army. He hadn't had junk yet. I got the best years and some of the best music that he ever played. And it was a thrill. I made this film about Chet because I wanted to have my own story about him.
Almost you.
Ahora, si les parece, vamos con el tercero de los trabajos de esta semana, la tercera de las películas, Flores Negras, una película española dirigida por David Carreras, un hombre que tenía gran interés y le parecía realmente interesante poder hacer o rodar una trama internacional en Barcelona, en sus restaurantes y en sus barrios. Un reparto que lo forman Héctor Colomé, María Gracia Cuchinota, Marta Etura y Eduard Fernández. Un director, mejor dicho, un actor que nos gusta muchísimo, que ha hecho interesantes películas y sus trabajos se cuentan por éxitos. Hay que decir que hizo grandes trabajos, por ejemplo, en Tres días con la familia, en Tres días, en Amores locos, en El vestido, en A la triste o en Ficción, entre otros. Un actor que dice lo siguiente, que la comedia tiene mucho de verdad y la vida tiene mucho de comedia. Y por otra parte tenemos lo que ha dicho la crítica sobre esta película. Por ejemplo, la crítica de Fila 7, que dice lo siguiente. Flores Negras tiene un diseño de producción muy cuidado, pero la historia que presenta es demasiado insulsa. Por lo tanto, si es insulsa, quiere decir que no es demasiado interesante. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento por si se apetece ir a este thriller español de intriga. Michael Roddick, espía al servicio de la RFA, consciente de que la más probable caída del régimen soviético relegará a toda generación de agentes secretos al ostracismo, abandona el servicio tras el fracaso de su última misión y desaparece llevándose con él a Elena, la hija de una espía rusa muerta en extrañas circunstancias. Michael y Elena se instalan en Barcelona, donde abren un pequeño restaurante que les permitirá olvidar su pasado turbulento. Pero sus antiguos compañeros reaparecen reclamando asuntos pendientes y Roddick se ve inmerso de nuevo en una vertiginosa pesadilla.
La idea de matarte hasta me da pereza, pero matar a una chica tan guapa como tu hija me pone...
¿Ha oído usted hablar alguna vez de los sicómoros?
Han encontrado a Elena. ¿Alguien se cree que tú tienes la lista?
¿La tienes?
¿A quién podría interesarle?
Al parecer a medio mundo. En esa lista estaba Gerard Kemp, pero se dejó atrapar. ¿Está usted en la lista? ¿Estoy yo en la lista?
Quiero saber por qué aparece un tío que no conozco de nada en la puerta de mi casa y me dice que te pregunte sobre la muerte de mi madre.
¿Dónde está?
¿Qué es, cómo no?
Después de 20 años, todo vuelve a empezar. Gracias, Marta.
Y ahora cedo yo.
Búscame. Y 20 años después, Mike.
Por último, les recordamos un par de títulos que quizá pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. El primero de ellos, que será más difícil, se llama Pájaros Muertos, una comedia española de 95 minutos dirigida por los directores noveles Guillermo Sempere y Jorge Sempere. Por lo tanto, seguimos confirmando nuestra teoría de que el enchufe funciona en el mundo del cine, ya que ambos directores son hermanos. Por último, te recordamos la última producción estadounidense, canadiense, de cine para adolescentes. Una película dirigida por Chris Columbus, un director que lo conocemos por muchísimas películas. Por ejemplo, Harry Potter y la Cámara Secreta o Harry Potter y la Piedra Filosofal. Por El Hombre Centenario, por Nueve Meses, por La Señora Doubtfire y por la divertida comedia Solo en Casa y Solo en Casa 2, Perdido en Nueva York. Por lo tanto, estamos ante un auténtico especialista del cine infantil adolescente. Por lo tanto, el éxito de esta película está casi garantizado, al menos que tenga una mínima promoción. El reparto lo componen actores demasiado desconocidos aquí en España como Hayden Panettiere o Paul Rudd. Y el argumento es el siguiente. En su graduación, un joven que ha pasado desapercibido durante toda su época en el instituto sorprende a la muchedumbre declarando su amor incondicional a Beth Cooper, la chica más guapa y popular de la escuela. Beth también le sorprenderá apareciendo en su casa aquella noche para pasar el resto del día con él.
El número uno de la promoción. Hoy miramos al futuro, pero hoy también me gustaría mirar al pasado. Lo único de lo que sé es que me arrepentiré si no lo digo. Te quiero, Beth Cooper. Te quería, pero nunca te lo dije porque... nunca hablábamos.
Me has humillado, pero has sido tan tierno que te dejaré vivir. Este año...
Hay una pequeña soirée en mi casa esta noche.
Bueno, intentaremos pasarnos.
Es la Trinidad.
Ella es todo lo que él siempre ha querido.
Tenemos champán. Es un cristal. Es la bebida de los chuloputas.
¿Cómo te sientes? Veo que muy bien.
Pero hay algo que él no se esperaba.
Tú debes de ser el novio de Beth Cooper.
Exnovio.
Prepárate para morir.
¡Kevin, para!
¡Va a matarme!
¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? ¡Meterle en el coche! ¡Luces fuera!
Ahora, la chica de sus sueños...
Espachúrrale como a una nuez. Hola.
Va a hacerle pasar la noche de su vida.
Tú nunca has estado con una mujer. ¿Conos de chocolate, ñam?
Mi madre dice ñam.
¿Ñam?
No, así no. Todos mis recuerdos del instituto son de esta noche. Sí, es una espada de policarbonato.
Tienes que salir más a menudo.
The 20th Century Fox.
Solo intento acabar la noche con vida.
Oh. Oh. No estás vivo si no vives.
¡A la ducha! No seas tímido.
Oh. ¡Dios!
La noche de su vida.
¿Y qué vas a estudiar?
Interpretación.
¿Quién es tu director favorito?
Oye, esto era un trío.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Nuestra sección La Música de Tu Vida, vamos a hablar de Patrick Swayze, un actor recientemente fallecido, concretamente en Los Ángeles, California. Pero por supuesto, como viene siendo habitual, les recordamos la propuesta de la semana. La propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Malditos Bastardos, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de Quentin Tarantino, si su sentido del humor, si sus carniceras películas, o que las protagonistas de sus cintas sean mujeres. O que nos digas, también nos gustaría que nos dijeses cuál es tu peli favorita. Te destacamos la más importante o las más conocidas, como son Kill Bill, Four Rooms o Pulp Fiction. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y en esta ocasión, como te hemos querido decir, vamos a hablar de Patrick Swayze, un actor al que tenemos bastante simpatía. Un actor que hizo una serie de películas que merecen la pena ser comentadas. Y por supuesto, como estamos hablando de la música de tu vida, pues te podrás imaginar que a lo largo de este programa podrás escuchar alguna de las canciones o bandas sonoras más importantes en las que participó este actor. Hay que decir que Patrick Swayze nació el 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas, Estados Unidos, que mide 1,78 y que sus padres eran bastante importantes, ya que su padre era Jesse Swayze, que era un delineante, y su madre, Patsy Swayze, era una gran coreógrafa. Por eso el grandísimo actor Patrick Swayze heredó su amor por la danza. Hay que decir que tenía dos hermanas y dos hermanos, y su hermano era el actor Don Swayze. Desde niño destacó en el instituto por sus actitudes atléticas, consiguiendo sobresalir en pruebas gimnásticas y en las prácticas de fútbol americano. Su trayectoria deportiva se vio truncada a causa de un problema en sus rodillas que le impidieron rendir en la alta competición. Después de verse imposibilitado para seguir su carrera profesional deportiva, Patrick, hay que decir que se dedicó a hacer ballet, convirtiéndose en el primer bailarín de la compañía de Elliot Feld. Tras representar varias obras musicales en el teatro, entre ellas una adaptación de Grease, Swayze consiguió debutar en el cine a finales de los años 70 al intervenir en la película Fiebre del Patín. La serie Norte y Sur hizo que Patrick se hiciese muy popular en la televisión a mediados de los años 80. Acuérdense de esa popular banda sonora. Con anterioridad hay que decir que había aparecido en dos películas de dos directores importantes como John Milius y Francis Ford Coppola. Concretamente, la de Francis Ford Coppola fue la película Rebeldes. Pero su salto al estrellato llegó a la gran pantalla. Hay que decir que se produjo definitivamente con las películas Dirty Dancing y Ghost, dos títulos muy taquilleros en su época. Al margen de su faceta como actor, Patrick consiguió como cantante el tercer puesto en las listas estadounidenses de discos con el single She Likes the Wind, y luego participó o tuvo un dueto romántico con Wendy Frazier en la película o en el musical romántico Dirty Dancing. En el año 1975 se casó con la actriz y bailarina y directora Lisa Niemi, con quien compartió los créditos en El Guerrero del Amanecer, Con su propia ley y Cartas de un asesino. Hay que decir que este hombre se mantuvo fiel a su pareja y siempre estuvieron muy unidos. Tanto uno como otro se apoyaron en momentos difíciles. Luego, por otro lado, hay que decir que Patrick Swayze fue nominado al Globo de Oro por Dirty Dancing, Ghost, y hay que decir que también participó en películas importantes como George y el Dragón y Secretos de Familia, que fueron sus últimos trabajos. Un hombre que no terminó de trabajar, que no dejó de trabajar nunca, a pesar de tener un cáncer de páncreas que terminó con su vida el 14 de septiembre del año 2009. Tenía 57 años. Ahora les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo, no vaya a ser que se pegue un batacazo escuchando esta preciosa canción, Dirty Dancing. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I have so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Yes, I swear it's the truth, and I hope it'll be good.
Cazadores de sueños. En estos momentos y a partir de ahora podrán escuchar ustedes el excelente reportaje de Belén y Juan Carlos sobre uno de los grandes directores del cine que además trabajó en España. Nos estamos refiriendo a Nicolás Rey.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura de un cineasta condenado, el director norteamericano Nicolás Rey.
Raymond Nicholas Kitlen nació el 7 de agosto de 1911 en Galesville, Wisconsin. En su juventud inició su formación con los más grandes.
Asistió a un curso de arquitectura que impartió Frank Lloyd Wright. Luego se interesó por el teatro y en sus primeras experiencias fue tutelado por Elia Kazan y John Houseman. Precisamente este último fue quien le animó a iniciar su carrera como director de cine.
En 1947 Nicholas Ray debutó con Los amantes de la noche, una pequeña joya que pasó desapercibida para la mayoría.
Rodada con pocos medios y en blanco y negro, narraba la romántica fuga de una pareja de jóvenes que se ven acosados por todo el mundo.
A pesar de tan prometedor comienzo, durante sus primeros años de carrera se vio condenado a rodar dramas de bajo presupuesto, como Llamada a cualquier puerta, En un lugar solitario y Nacida para el mal.
También se vio forzado a hacer cintas bélicas de exultante contenido patriótico, como le ocurrió con Infierno en las nubes, protagonizada por John Wayne y Robert Ryan.
Curiosamente, Ray, que entre 1948 y 1952 estuvo casado con la actriz Gloria Graham, tenía un estilo de hacer cine casi más parecido al europeo que al de Hollywood.
Quizá por eso resultó tan sorprendente su incursión en el terreno del western en Johnny Guitar, una maravillosa película protagonizada por Joan Crawford.
Esta película del oeste de calidad, que contaba con algunos diálogos memorables, fue la que lanzó a la fama a su director.
¿Que a ti no te gusta? ¿Qué te gusta entonces? ¿Que nos maten aquí? Te ofrezco la oportunidad de salir de este agujero con vida.
Yo me quedo aquí con Kid y tú harás lo mismo.
No eres razonable, Corey.
No me agradan tus razonamientos. Creo que lo mejor es hablar con Kid enseguida.
Utilizando el proceso del vista-visión, Ray hizo otro hermoso trabajo en Busca de tu refugio, aunque consiguió un impacto mucho mayor con Rebelde sin causa, la cinta que consagró a James Dean.
¿Tienes idea de por qué mataste a aquellos perritos, John? ¿Te llamas así o tienes algún apodo?
Platón.
Es el límite. Y puede ser el fin.
¿Sí? Quizá así.
¿Sabes una cosa? Eres un gran chico. De veras.
¿Y por qué hacemos esto?
Algo tenemos que hacer. ¿No crees? Play it again,
my Johnny. A mediados de la década de 1950, Nicholas Ray ya había adquirido un importante prestigio dentro de su profesión. En sus siguientes trabajos demostró tener habilidad para desenvolverse en cualquier tipo de género con agilidad y buen pulso.
En Bigger Than Life se atrevió a llevar el tema de las drogas hasta Hollywood, lo que no le valió muy buenas críticas.
Mejor le fue con su retorno al western en La verdadera historia de Jesse James y con su excelente incursión en el cine negro en Chicago años 30.
Otros dos proyectos suyos más próximos al cine de aventuras que despertaron interés fueron Muerte en los pantanos y, sobre todo, Los dientes del diablo, una espectacular historia sobre esquimales que rodó con la ayuda de Anthony Quinn y Peter O'Toole.
Cuando mejor parecían irle las cosas, el cineasta conoció al productor Samuel Bronson. lo que según algunos íntimos resultó fatal para su carrera y su vida personal.
Bronston, afincado en España, estaba dispuesto a llevar adelante una serie de superproducciones colosales y convenció a Rey para que entrase en el proyecto, a pesar de que al director le iban mucho más las historias sencillas e intimistas.
Al final colaboraron en dos proyectos, Rey de Reyes y 55 días en Pekín. La experiencia le resultó tan agotadora a Nicolas Rey que hasta decidió abandonar la dirección.
Pekín, China. El verano del año 1900. Las lluvias se han retrasado. Las cosechas se han perdido. 100 millones de chinos tienen hambre y un violento vendaval de inquietud perturba el país. Dentro del recinto internacional viven y trabajan 1 millar de extranjeros, ciudadanos de 12 de países lejanos.
El cineasta se dedicó desde entonces a impartir clases en la Universidad de Los Ángeles, donde junto a sus alumnos participó en un par de trabajos colectivos.
En 1977, su admirador Wim Wenders le convenció para que hiciera un papel en la película El amigo americano. También intervino brevemente en la versión del musical Her.
Finalmente, Rey aceptó codirigir una cinta con el cineasta alemán Wim Wenders, Relámpago sobre el agua, que trataba sobre su propio final, víctima del cáncer. El director, que murió el 16 de junio de 1979, no llegó a ver la película terminada.
Seguramente su carrera hubiera ido por otros cauces de no haberse visto atrapado por las caprichosas decisiones de productores y estudios.
No cabe duda de que Nicolas Rey era un romántico al que le gustaba explorar los sentimientos internos de sus personajes.
En sus películas siempre quedaban destellos poéticos, pero predominaban los criterios comerciales impuestos. Pese a ello, demostró ser muy versátil, capaz de hacer obras de calidad en cualquier género.
Finalizamos este monográfico escuchando un fragmento de la fantástica obra de este tiranizado y menospreciado cineasta.
¡Ayúdame!
Jim, Jim, puedes confiar en mí. Confía en mí. Pase, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Te lo juro.
Esta pobre criatura no tenía nada.
Siempre tenía frío.
Play the guitar, play it again, my Johnny.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Si exceptuamos Frozen River, el nivel cinematográfico del mes de septiembre deja mucho que desear. Por esta razón, y sin que sirva de precedente, vamos a hablar de un film puramente comercial. Nos estamos refiriendo a 12 trampas. La historia gira en torno al policía Danny Fisher, al que un peligroso delincuente quiere hacerle la vida imposible, puesto que este le acusa de haber matado a su novia. Aunque realmente lo que ocurrió fue simplemente, simple y llanamente, un accidente. Para ello secuestran a la mujer del agente. Este agente, para poder rescatar a su amada, tendrá que superar las 12 pruebas impuestas por el malvado Miles Jackson. Cambiando de tema, la trayectoria del cineasta Renny Harlin, el autor de 12 trampas, ha consistido básicamente en crear productos de puro entretenimiento para un amplio espectro de público. Sus trabajos se cuentan por éxitos. Éxitos de taquilla como por ejemplo Deep Blue Sea o Máximo Riesgo. Sin embargo, en esta ocasión nos ofrece una película nada singular, porque este largometraje recuerda a la tercera parte de La jungla de cristal. Les recordamos que él hizo la segunda parte, pero en estas tercera parte, los protagonistas tenían que descifrar una serie de pruebas y esto coincide exactamente con la historia que estamos hablando, con la historia de 12 trampas. Y además, tanto una película como otra ofrecen un similar desenlace. También esta producción es una fotocopia de Speed. Si no me creen, piensen o recuerden esa cinta en la que aparecía Sandra Bullock y Keanu Reeves tratando de detener un autobús a toda velocidad. En este caso habría que cambiar el autobús por el tranvía. Por otra parte, este largometraje huele a mitología romana de los 12 trabajos de Hércules o a la popular Asterix y Obelix y sus 12 pruebas, sobre todo por su título. Por tanto, hay que decir que la originalidad brilla por su ausencia. Sin embargo, esta película tiene un punto a su favor, ya que se trata de una cinta exclusivamente de acción, en la que las persecuciones y las explosiones mantienen al espectador en tensión en todo momento. A esta clase de largometrajes se les puede denominar historias sin trampa ni cartón, es decir, no existe diferencia entre el material que ofrece el tráiler y lo que nos vamos a encontrar en la sala de proyección. Por esta razón podemos decir que se trata de una película sincera que no engaña a nadie. Finalmente, el gran atractivo para niños y adolescentes se encuentra en poder contar con la presencia de John Cena, un actor que proviene de la lucha libre, un actor que se ha enfrentado en numerosas ocasiones al famoso La Bomba Batista. Y por último hay que decir que a pesar de todo, su interpretación no llama la atención, pero hay que reconocer que el hombre da el tipo. Para este tipo de películas, películas de acción, hay que decir que el hombre, este actor John Cena, no lo hace nada mal.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Qué has estado en una pelea de gallos?
Pues casi. Resulta que voy a hablar de la película El Gran Rugido, que fue una de las más accidentadas de la historia.
¿Podrías contarnos el argumento?
Pues Han, el zoólogo, y sus mejores amigos comparten una hermosa casa junto a un lago africano, pero nadie viene a visitarlos porque los amigos de Han corretean por todas partes y son grandes, peludos y con aspecto hambriento. Leones, tigres, leopardos, pumas. Su vida placentera se torcerá cuando su familia decide dejar los Estados Unidos y trasladarse a vivir con él.
¿Quiénes componen el reparto?
Melanie Griffith, Tippi Hedren, John Marshall, entre otros.
Sí, por lo que me cuentas debe ser una historia muy muy familiar, donde todos están enchufados. Ahora me gustaría que hablases de los entresijos de esta película casera que se empeñó a hacer el director Joe Marshall.
Pues primero quería decir que fue una película carísima por culpa de los incendios e inundaciones. Y resulta que el escritor Juan Tejero consideraba que se trataba de una historia que mezcla los estilos entre Richard Attenborough y Walt Disney.
Y es que con el dinero ganado por el trabajo del exorcista, el director, que estaba casado con Tippi Hedren, enchufó a toda la familia para hacer una película ambientada en la sabana africana.
La verdad es que no los debería querer mucho porque el rodaje fue muy accidentado por la dificultad para controlar a las fieras. Tippi Hedren recibió 20 puntos por ser mordida por un león en la cabeza. A su hija, Melanie Griffith, le mordieron en la cara. El director, Noel Marshall, fue atacado 10 veces por los leones y estuvo a punto de perder un brazo. Y a su hermano le dieron 56 puntos.
Tus fuentes, nuestras fuentes, nos revelan que esta historia ecologista solo duró una semana en la taquilla.
Sí, después de todo el desastre solo duró una semana. Es verdad que fue un desastre económico y además incluso se escaparon los leones por la autopista de Los Ángeles. ¿Se imaginan ustedes lo que pensarían los que pasaban por allí?
No me lo puedo ni imaginar. Irene, ¿te animas a rodar una película con tiburones? Es que me apetece probar suerte como a este director. ¿Qué me dices?
Primero, que no me estimas demasiado. Y segundo, que bastante trauma tengo ya con la saga de tiburón de Steven Spielberg.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En esta ocasión tenemos que anunciarles que a partir de ahora vuelve con nosotros nuestro amigo Antonio Peláez en el Qué Fuerte, que en esta ocasión no viene con ánimo de divertirnos, ya que se ha puesto muy serio, tremendamente serio, simplemente serio, porque nos va a hablar del Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Ha llegado el mes de septiembre a Directo a las Estrellas, por supuesto, eso ya lo sabéis, y lo sabéis gracias a Víctor Alvarado. ¿Cómo te queremos, Víctor? Pero, ¿qué es el mes de septiembre? El mes de septiembre, diréis, es el mes de la lluvia. Bueno, pues un poquito sí. Claro, sí, pero sí todos los años nos ocurre lo de la gota fría. A ver si ya ponemos un poco las infraestructuras para que la cosa esté un poco bien hecha. Venga, es el mes de septiembre, es el mes de la nostalgia del verano que ha pasado. Sí, el mes de septiembre, hijos míos, aparte de todo eso, es el mes de los malos estudiantes. ¿Y por qué han estudiado mal? Pues porque han ido mucho al cine. ¿Y qué es lo que van a hacer en septiembre? Ir más. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde voy yo directamente en este caso? Al Festival de San Sebastián. El Festival de San Sebastián, la cita, pues yo creo que más importante, por lo menos a nivel de festivales en España, la más famosa, la más conocida, la que lleva 57 ediciones, llega a su 57ª edición. Y, oye, pues llega con un panorama bastante interesante. Así que lo que vamos a hacer es un análisis previo de lo que hasta ahora hemos podido ver, que, bueno, ha sido algunos pases del Festival de San Sebastián, interesantes, de algunas interesantes películas, dos, tres cosas comentaremos, pero sobre todo de lo que nos espera, de cuáles son los grandes interrogantes que tenemos de cara a este nuevo Festival de San Sebastián. Quien nos está hablando, por supuesto, ya os lo ha dicho Víctor, es Antonio Peláez, y ahora mismo, ¿qué es lo que vamos a empezar? Pues quizás con una de las piezas más llamativas y que está siguiendo un poco la línea de otros festivales, que es el estreno tonto. A ver, no estoy llamando a nadie tonto, estoy llamando tonto al estreno. Me parece muy bien que venga Brad Pitt y entonces ala, y lo traigan. No, voy a rectificar, no me parece muy bien. Pero bueno, que lo traigan básicamente pues eso, para atraer la atención de la gente, del público, sobre todo lo que habrá, pues esto será como cuando le dieron el Donostia a Richard Gere, ¿no? Veíais cómo se puso San Sebastián, pues bueno, pero sobre todo pues de quinceañeras, yo no tengo nada contra quinceañeras, en su época además me gustaban, ahora me parecen muy jóvenes, pero bueno, que estarán pues gritando como locas, Brad, no sé, atrae mucha atención, ¿no? Pero es curioso cómo se han agotado ya las entradas para los pases de Malditos Bastardos y es una película que ese mismo día se estrena en toda España. O sea, en cualquier cine normal de los de San Sebastián, alrededor de San Sebastián y demás, se va a poder ver. Y se va a poder ver desde el mismo viernes 18 en adelante, en sesiones normales. Cosas de estas que pasan. Ya se hizo en su momento en el Festival de Londres. Comentamos un momento en su día también en los que nos sigáis en Radio Cine. Y con una película de James Bond. Y bueno, pues se hace en este caso. La película, Malditos Bastardos, excelente. O sea, Tarantino ha vuelto por su foro. Se ha dejado de hacerse pues películas malas con géneros malos. O sea, lo que hacía esto de revisitar los géneros de la serie B y no sé qué. Y pegar tortas y demás. Y bueno, empieza desde luego además con una secuencia clásica de Tarantino, maravilloso. ¿Qué más nos encontramos en lo que es la sección Zabaltegui Perlas? Zabaltegui, recordamos que es una sección paralela al Festival de San Sebastián, donde, pues bueno, pues como dice un amigo mío, pues es lo mejor. Porque no es la sección que va oficial, sino que se recopilan en Perlas, por ejemplo, las mejores películas que han venido de otros festivales, no son estrenos, por lo tanto no pueden ser competición oficial. O tenemos también nuevos directores, que son, pues, directores que por lo que películas de realizadores que es su primera o su segunda película, que por lo que sea, pues no han decidido los programadores meterles en sección oficial, pero sí que caben en esta otra sección, donde quizás hay una visión un poco diferente. A veces, pues puede ser más arriesgada, a veces más conservadora, a veces simplemente distinta, ¿no? Se supone quizás que sería pues un paso para atrás, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que tenemos también, ya digo, en Zabaltegui Perlas, que es un poco la que es más llamativa en algunos casos y que agota más la taquilla? Whatever Works, de Woody Allen, que ahora mismo recuerdo el título, pues que hay en español, lo tenía por aquí, luego os lo cuento. En cualquier caso, Woody Allen también vuelve por sus fueros, estupendo, o sea, una película la verdad divertidísima. Quizás llama mucho la atención el sablazo directo que le da Woody Allen a esta película, en esta película, a lo que pueda ser pues la familia, o lo que tradicionalmente venimos llamando por familia, porque yo no sé si el concepto de familia vamos a tener que cambiar. Es llamativo también que se esté poniendo de moda, sobre todo quizás en el cine español, si la cosa funciona, se llama español, en el cine español, esto de los tríos de, vamos viendo dos películas de una mujer que vive con dos hombres, no creo que sea una solución en ningún caso, yo no estoy dispuesto a eso, ¿eh? Y bueno, la película funciona, vuelve Woody Allen a Manhattan y es una obra muy muy interesante. Y bueno, pues por ir hablando de Zabaltegui, tenemos en Nuevos Directores Norteado, una película también, la verdad que bastante interesante, es la palabra que podemos utilizar, aunque la repitamos mucho, sobre lo que es la emigración de México hacia Estados Unidos, película que ganó el premio Cine en Construcción. Es interesante también, es importante, cambiamos de palabra, conocer esta sección de San Sebastián. Hay una serie de películas, se presentan muchísimas, quedan preseleccionadas 6 y durante una serie de días pues un jurado observa las películas, habla con los directores y demás y seleccionan una para que pues una serie de empresas de postproducción españolas y pues a través de una serie de ayudas se pueda finalizar esa película, que si no, no terminaría. Grandes películas hemos tenido gracias a este apoyo del Festival de San Sebastián y bueno, en este caso tenemos una película que es buena, tampoco llega mucho más, 20 minutos de cine iniciales espléndidos y bueno, luego pues un desarrollo correcto. Nos hemos encontrado también con, por ejemplo en esta sección, una película que se llama Profeta, que en la sección Zabaltegui Perlas, ya digo, las de oficial, pues evidentemente no se ven antes. Que, bueno, pues es la película que ganó la Palma de Oro en Cannes, quizás un poco exagerado, pero película, pues también que nos muestra todo lo que es el mundo de los presos, la prisión, es muy, muy carcelera, aunque luego sale un poquito, hay un poquito para respirar, y nos muestra el mundo de los presos corsos. ¿Qué es lo que nos encontramos en general en este festival llamativo? Pues que tanto Woody Allen como Fernando Trueba, ya nos vamos a sección oficial, Fernando Trueba con el baile de la victoria, como Rodrigo García, que Rodrigo García pues es prácticamente quien cerrará el festival. Por cierto, menos mal que con madre e hijo, menos mal que este año, por lo menos, bueno, Rodrigo García yo creo que puede ser mucho más interesante. La película que cerró el año pasado fue una decepción y ni siquiera se ha estrenado todavía en España. Pues no se puede votar por ellas, digamos. Hay dos películas en sección oficial que no competitiva, que son tanto pues la película de Trueba como la de Rodrigo García, El baile de la victoria y Mother and Child. Entiendo que es por decisión de los propios directores, aunque a veces es el propio jurado, no ha trascendido exactamente, pero sí que en el caso de Woody Allen ha trascendido que él no quiere que se vote por si la cosa funciona, que es un premio que podría ganar el TCM de votación del jurado. Woody Allen en otros años se lo ha llevado de calle y bueno, pues es muy llamativo que haya cada vez menos directores que quieran ir a la sección competitiva. Ah, por cierto, no hemos hablado de la cinta blanca. Zabaltegui y Perlas recibirá el premio FIPRESTI, que es el premio de la crítica, la Federación de Prensa de Críticos de Cine, en San Sebastián. Michael Haneke, película que también puede ser interesante a priori. Pero lo que más, oye, a principio a mí me motiva es el primer día, ya una de las películas pues que abren la sección oficial, esta sí competitiva, este director sí que es arriesgado, que bueno, pues se lleve premios o se lleve palos, lo que sea, Atom Egoyan con Chloe. Una película supone el regreso de este interesante director. Quizás él ya tenía poco que perder, porque últimamente estaba de capa caída. Pero oye, François Ozon, por ejemplo, con El refugio, pues también está en los primeros días. Nos encontramos con varias películas españolas. A mí personalmente la que más me llama la atención es Yo también, una película de Álvaro Pastor, Antonio Navarro. Ambos les premiamos en su día, cuando yo estaba en otra emisora de radio, los premios Fotograma y Medio por su cortometraje Uno Más, Uno Menos, excelente, sobre pues precisamente la hermana de uno de ellos que tiene síndrome de Down, y en este caso pues el español Pablo Pineda, que ha sido la primera persona con síndrome de Down, el primer europeo con síndrome de Down que sacó una carrera, pues se cuenta en ficción, digamos, en clave ficción. Ellos manejan mucho los términos de ficción documental, pero en este caso es en ficción, cómo se enamora de una mujer, ella le corresponde, pero claro, esto, pues el amor con personas de síndrome de Down es algo que no está hoy en día como muy bien visto. Muy, muy interesante puede ser esta película, tanto por el tema como por la capacidad de sus directores que debutan con esta. El que hace casi debut, pero es su segunda película, con lo cual también puede optar al premio Nuevos Directores, ¿vale? Nuevos Directores se comparte tanto en Zabaltegui como en sección oficial, es Javier Rebollo, que ha hecho la película La Mujer Sin Piano. Se ha hablado mucho de esta cinta. La anterior película suya, Lo que sé de Lola, se estrenó también en el Festival de San Sebastián y, bueno, era una maravilla. Hay mucha gente que decía que era mejor para eso hacerlo en el corto. No, este tipo de películas arriesgadas por las que está apostando el Festival de San Sebastián y que parece que la nueva ley del cine está dejando de lado, son las que tienen que ir a los festivales y tienen que provocar diferentes conciencias, tienen que dejarnos ver la nueva realidad. Y tenemos ya en sección oficial, hay muchas más películas españolas, pero se nos está acabando el tiempo, os recomendamos pasar por la web del Festival de San Sebastián, que va a estar muy interesante y además se puede ver muchísimas cosas en vídeo, tienen muy buen trabajo en vídeo. Y está el Festival de San Sebastián empezando a trabajar más el tema de la web. Los Condenados, de Isaac y la Cuesta. Isaac y la Cuesta, que empezó con Kraman vs. Kraman, luego hizo La Leyenda del Tiempo, un documental fabuloso sobre la búsqueda como de un nuevo Camarón. Y tiene además un artículo excelente en Callers de Cinema, un artículo más que se entiende, porque en Callers de Cinema dice muchas cosas que a veces tienen razón, pero no se entiende nada, con lo cual pues pierde la razón completamente, sobre, ya digo, la nueva ley del cine. Otras cuestiones a destacar, pues bueno, que al día 23 y que cuando estamos grabando esta intervención para Directo a las Estrellas, no se sabe quién será el segundo premio Donostia. Puede ser muy llamativo si se queda vacío, pero desde luego deben estar gestionando un premio Donostia que llame la atención. Se habló en su momento incluso de George Clooney, pero no se sabe quién será el segundo premio Donostia. Y en todo eso estamos, os informaremos, haremos una pequeña crónica del Festival de San Sebastián mientras estemos allí y luego ya haremos un resumen. ¿Quién nos ha hablado? Antonio Pelay. ¿Dónde estamos? Estamos directísimo, directo a las estrellas. Para adelante, Víctor, el programa, por supuesto, es todo tuyo.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido, recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.